Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Arratsaldeon, 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un día, hoy, martes 16 de diciembre, que viene marcado por la declaración de Ernesto Valverde en el caso Negreira, por la lesión de Emerick Laporte, por el entrenamiento y al margen ha estado Alex Berenguer, la Copa, un montón de cosas que les contamos desde ya. Seguro que están cansados de oír hablar del caso Negreira, pero es que el caso Negreira es tremendamente grave en la historia del fútbol español y tendrá que resolverse antes o después. Ayer le tocó declarar a Ernesto Valverde y, curiosamente, valga la ironía, también se han filtrado las declaraciones de Laporta, de Valverde y, por supuesto, de Luis Enrique. Así le respondía ayer el Chingurri. Bueno, eso lo vamos a escuchar luego. Ahora vamos a hablar de los centrales. Sí, eso para luego, que es un poquito más largo, y lo vamos a escuchar luego, así que quédense. El otro problema de Valverde son los centrales. Y esto pensaba cuando el otro día en Vigo le sacaban la quinta cartulina a Dani Vivian.
Sí, sí. Eso, todo eso me ha venido a la cabeza cuando le sacó la quinta a Vivian, pero bueno, los partidos van muy seguidos, son partidos intensos y bueno, el otro día cayó a Emerick Laporte, ha sido Yuri. Vamos a ver, tenemos que continuar, ya pensaremos en algunas soluciones.
Las soluciones las tiene que encontrar el Chingurri, puede ser Íñigo Leque, puede ser un chaval del filial, puede ser Vesga, Rego. Espero que ni John Ruiz ni yo tengamos que ser los centrales, ni contra el Ourense, ni contra el Español, ni en un partido de solteros contra casados. Sabe que tiene un problema en la defensa y ayer, en un acto promocional, hablaba a Emerick Laporte y nos contaba cómo está y cómo va la lesión en el isquio.
Bien, a ver, me encuentro yo bastante bien, lo que pasa es que tengo una lesión que es importante y bueno, se supone que de aquí a un mes y pocas semanas pues estaría todo ya resuelto, pero bueno, con mucho cuidado y a ver cómo evoluciona.
Sobre todo con mucho cuidado, Aymeric. Hablaba Aitor Paredes después del partido contra el Celta de los problemas que tienen en defensa para lo que falta de año.
Sí, bueno, venimos de la lesión de Aime, que es una mala noticia también. Ahora lo de Vivi, bueno, veremos. El míster sabe, nos conoce a todos muy bien y sabe gestionar estas cosas porque ya las ha gestionado anteriormente. Y nada, lo que te digo, a darle una vuelta a todo lo que ha pasado hoy, muchas cosas que corregir y a mejorar.
Hoy nos vamos a dar un paseo por Galicia para conocer un poquito más Ourense y vamos a hablar de cosas chulas de fútbol, pero antes esto.
Si necesitas un asesoramiento profesional y de confianza en temas fiscales, laborales, contables y jurídicos, ven a Bailén Asesores. Bailén Asesores cuenta con los mejores profesionales en cada materia para ofrecer un asesoramiento integral a particulares, autónomos y empresas. Visítanos en la calle Juan de Juriaguerra número 9, piso primero de Bilbao, o llámanos al teléfono 94 424 9363. Te realizaremos un presupuesto sin compromiso adecuado a tus necesidades.
El Athletic se tomará el primer sorbo de la Copa en Ocouto, donde disputará los 16avos de final. Los Leones se enfrentarán al equipo orensano, que se ha cargado ya a dos primeras. Jueves 18 de diciembre, a partir de las 6:30 de la tarde, en COPE Más Bilbao 95.1 de la FM, Ourense Athletic. Con la narración y los comentarios del equipo de deportes de COPE Bilbao, capitaneado por José Ángel Peña. También contaremos con el empuje y el apoyo de Restaurante Arrarte de Plentzia, La Casona de Barrio, Alojamiento Rural en Alto Campo, Henry Arroway Bilbao, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Residencia Leceaga Basurto y La Bodeguita del 12.
Mañana juega Bilbao Basket y lo hace en Eslovaquia. Juega en un viaje que está haciendo ya Guernica en Hungría. Habla su entrenador.
Un viaje que vamos con mucha ilusión, con mucha energía, con bueno, muchas ganas de representar a Vizcaya, de representar a Guernica, nuestra afición, a Lointec, de poner nuestros nombres en un momento de competición europea que siempre es bonito.
Y ya saben que aquí se lo vamos a estar contando cada día. Vamos a COPE Más, que tenemos un montón de cosas. ¡A León!
Hola.
Durante su etapa como entrenador, ¿tuvo usted conocimiento de que el club ponía a su disposición una serie de informes elaborados por el señor Negreira sobre los árbitros que iban a intervenir en los partidos del FC Barcelona, por si tenía usted interés en utilizarlos?
Bueno, la verdad es que yo nunca he utilizado esos informes. Sé que me refiero a que los clubes suelen haber esa posibilidad. En el Athletic la hay, por ejemplo, el club que estoy ahora, el que estaba antes, en el Barcelona posiblemente la hubiera, pero yo ni lo solicité, ni me los ofrecieron, y nunca he tenido interés en esos informes porque no los utilizo para mi trabajo normalmente.
Pero sin perjuicio de que usted no los utilizase, ¿alguien del club le informó de que estaban a su disposición o no?
Yo creo que no, pero yo tampoco me interesé. O sea, es igual que aquí en el Athletic, yo no me interesó por eso.
Son las 15:31. Álvaro Rubio les sigue saludando. John Ruiz hace que todo esto suene. Están en la cadena COPE, aplicaciones móviles 95.1. En la COPE.es también nos pueden leer, escuchar y casi hasta ver y todo lo que ustedes quieran. Ernesto Valverde declarando sobre el caso Negreira. Lo de Luis Enrique era parecido. Para sorpresa de nadie, pues nadie conoce los informes. Solo faltaba, ¿no? Y ahí lo han escuchado. Yo ya no entro a juzgar. Era la respuesta del Chingurri a Ricardo Sánchez Gadea. Era el fiscal que ayer le preguntaba. Mientras tanto, y en lo deportivo, porque vamos a ver el fútbol hoy un tantito diferente, nada, en un minutito, pero antes os cuento que Álex Berenguer ha estado entrenando al margen. Será por esa cuestión de minimizar riesgos o distribuir las cargas. Ha jugado como titular los últimos 11 partidos, hablo de memoria. Robert Navarro sigue progresando. Unai Eguiluz comienza a entrenar con los compañeros como les venimos contando, y luego ya pues a la espera de Marouane, de Prados, de Emerick Laporte, y a ver qué hace el Chingurri con los centrales. Ayer hablaba Laporte, esto contaba.
Bien, a ver, me encuentro yo bastante bien, lo que pasa es que tengo una lesión que es importante, y bueno, se supone que de aquí a un mes y pocas semanas pues estaría todo ya resuelto, pero bueno, con mucho cuidado y a ver cómo evoluciona.
Ojalá que evolucione bien, que no haya recaídas, que se cure bien y, como él mismo dice, un mes y unas pocas semanas, vamos, aproximadamente los 2 meses que va a estar de baja el bueno de Aymeric Laporte. Jugará Paredes contra el Español y veremos a ver quién le acompaña, y habrá que ver quién es la defensa contra el Ourense. Vivian jugará seguro porque se pierde la Liga, y será Paredes, un chaval del filial. ¿O abrimos las estadísticas y los números? Esta es la pista que les doy para todo lo que viene.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga, frente al mar, en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Venga, que seguimos. Hoy vamos a mirar al fútbol de una forma un tanto diferente, porque nos estamos empezando a familiarizar con datos, con estadísticas, con mapas de calor, con porcentajes de posibilidad de gol, con que un futbolista arranca en una banda pero finaliza en el centro. Estas cosas que van entrando, no sé si en nuestro cerebro, si en nuestro cerebelo o no sé dónde, pero que no sé si acabamos de entender. Así que hoy vamos a mirar al fútbol con la perspectiva de un analista, de una persona que sabe entender los datos. Y lo que yo quiero además es que nos los explique. Para los que somos unos cazurros con las matemáticas y con los porcentajes y con las opciones, nos va a venir de lujo. Y además es de aquí, es de casa. Iván Merchan, Arratsaldeon, buenas tardes.
Opa, Arratsaldeon, buenas tardes.
Lo primero que te tengo que preguntar es qué le mueve a una persona para dedicarse a los datos.
Pues mira, realmente lo que me mueve es mi pasión por el fútbol. Yo soy entrenador. Y pues realmente, mira, no los entrenadores que no tenemos apellido, como yo digo, pues no tenemos opciones de llegar al fútbol profesional y tenemos que buscar unas vías alternativas. Entonces, yo soy una persona inquieta, Y una vez decidí, pues me forman diferentes másters y demás, pero ya decidí mirar por los datos porque veía que era una opción de futuro y una opción que pues que es muy válida para el fútbol moderno. Entonces decidí, sí, me decidí a realizar un máster en Big Data y bueno, a partir de ahí se abrieron diferentes vías, pero que bueno, que no terminan de llegar a buen puerto, la verdad.
Es que yo creo que para el aficionado de a pie, entre los que me incluyo y a mi señora madre y seguramente a tus aitas y seguramente a tus colegas, es difícil cuando vemos todos los datos que se pueden ver, incluso en las teles, que desde hace unos años llega el descanso, llega al final, se nos ponen métricas. Yo creo que es difícil de hacerlo entender de forma sencilla para el fútbol por ser, Iván, un deporte tan pasional, que lo único que quieres al final es que tu equipo gane.
Sí, bueno, la verdad es que pues encima el fútbol moderno demanda, pues de cara al espectador, demanda cada vez más información y ahí están los datos. Lo que pasa es que muchas veces te ponen en esa televisión un montón de datos y, como tú decías, mapas de calor, y la gente dice, pues joder, qué rojo está por ahí, pero ¿qué significa, no? Y entonces, un poco yo he trabajado para diferentes equipos y he hecho diferentes colaboraciones, pues con clubs importantes, la verdad, o selecciones. Y la verdad es que mi perfil era de saber interpretar esos datos. Trabajábamos tres compañeros, una persona que era matemática, más de datos puros y demás, otro compañero que su perfil era más de poder mostrar, de visualizar y de tener, mediante herramientas, plasmar esos datos en el papel, y mi perfil era un perfil más de esos datos, saberlos interpretar y facilitarle el trabajo al entrenador, ¿no? Claro. ¿Qué decían esos datos y cómo nos podían ayudar a nosotros?
Bueno, por ejemplo, acabas de hablar de selecciones. Sé que estuviste ahí currando con la Argentina campeona del mundo. Tú te enfrentas a analizar esa final y ves a Mbappé, ¿qué le dices a Scaloni? O sea, coges ese mapa de calor y ¿qué pasa con Mbappé, por ejemplo?
Pues mira, nosotros hicimos una colaboración para la selección argentina. Nosotros, cuando acabamos el máster, un profesor argentino nos propone hacer una colaboración para la selección argentina. Y entonces, en el Mundial que ganó, por cierto. Y entonces empezamos a analizar y llega la final y, claro, a mí se me presentan un montón de mapas de calor. Y, por ejemplo, Mbappé, pues ese mapa, lo que decía, aparecía en un tono rojizo en banda izquierda que se iba acentuando, pero cuando llegaba al borde del área se metía hacia adentro más rojo. Entonces, ¿qué me dice a mí ese mapa? A mí ese mapa me dice, cuidado con Mbappé, es un jugador que te rompe por banda, pero al llegar al borde del área se mete hacia adentro y finaliza. Pues entonces ahí nosotros lo que le decimos al seleccionador de Argentina es, ten cuidado, y tápale que Mbappé no pueda entrar por dentro.
Qué ofrécele curioso, banda, Iván, que llegue, perdona que te corte, que nos parezca sí. tan familiar ese gol hace 4 días en San Mamés de un tal Mbappé.
Claro, es que, por ejemplo, ahí los datos los que nos dicen es muy peligroso y le gusta meterse para adentro. ¿Qué tengo que hacerle? Le tengo que ofrecer banda. ¿Dónde tengo yo más peligro? Cuando el jugador llega adentro y tiene a zona de golpeo. Entonces, lo que le tengo que ofrecer es que vaya a línea de fondo. Y luego ya pues nos da tiempo a estructurar la defensa, a posicionarse bien y demás. Y es un poco lo que en esa final le comentamos que tenían que hacer respecto a Mbappé.
Claro. Por ejemplo, dentro de todas estas métricas, datos, supongo que muchas estadísticas, Iván, ¿se llega al punto de saber cuántos goles necesita marcar tu delantero si quieres clasificarte para la Champions o eso ya es demasiado?
No.
Sí, también eso.
Cierto. Sí. Mira, nosotros, una de las colaboraciones que hicimos fue para, igual no digo el nombre, pero bueno, para un técnico muy reconocido de nivel mundial.
Cara seleccionador.
Que ahora es seleccionador, que ha estado trabajando en Inglaterra, con mucho nombre. Y él nos pide que le generemos una base de datos de las 5 grandes ligas. Y en esa base de datos, pues una de las cosas que nos pedía era, mira, identificarme con cuántos goles llega un equipo a Champions. Entonces, por ejemplo, imagínate que el equipo Champions siempre tiene en torno a 100, 120 goles o 110, imagínate, ¿no? Y él dice, pues yo con mi plantilla actual tengo 75 goles. Necesito fichar un delantero que me marque más de 25 goles para yo poder estar en esos números. Esa era una de las métricas que él nos pedía que apareciese en esa base de datos, por ejemplo.
Joder, es que, claro, eso llevas a hilar muy, muy, muy fino. Por ejemplo, no sé si desde el punto de vista más casi de aficionado del Atleti, que sé que lo eres, que lo sigues, que lo vives y que lo sufres, este año así a vuela pluma o a grosso modo, ¿dónde estás viendo la diferencia con el año pasado?
Pues mira, desde que llegó Txingurri, el equipo se ha caracterizado por ser uno de los equipos que roba más alto en la liga. Entonces, yo creo que, por ejemplo, este año sí que estamos Debido a las lesiones, debido a todas estas bajas que hemos tenido, nos está costando un poco de morder ahí arriba. Los datos nos dicen que ya no somos tan incisivos arriba y que nos cuesta más robar. Y luego también somos un equipo pues que en transiciones tenemos números peores que otros años. Somos menos finalizadores en transiciones, ya no corremos tanto al espacio, ya no somos tan verticales como otros años.
Los futbolistas, bueno, no sé si tienes el trato cercano cuando hacéis los análisis o simplemente lo pasáis, simplemente como si fuese poco, lo pasáis al cuerpo técnico. Yo tengo la sensación que tampoco es fácil de hacer entender a los futbolistas todos los datos que se tienen hoy día. O sea, todo el tema métricas, yo qué sé, basculaciones, veces que un extremo... Me pongo en el lugar de un lateral, Iván, y digo, tengo que estar pensando si el 50% de las veces rompe hacia adentro o rompe hacia afuera. Es que no sé cuál es la forma de hacer llegar todas las variantes y datos que tenéis a la primera persona de un futbolista.
Pues mira, realmente lo que hacemos es generalizar un poco más, porque claro, al final el entrenador tampoco le puede... Lo que hacemos es preparar un poco más al entrenador. Mira, una de las opciones que... O sea, una de las cosas que analizábamos era los inicios desde portería, desde dónde se realizan, o sea, con qué mayor número de veces se realizan por un perfil o otro. Como sabéis, el fútbol, hay entrenadores que lo dividen verticalmente en tres zonas, hay otros que en cinco, y luego horizontalmente en tres, bloque bajo, bloque medio, bloque alto. Entonces, nosotros lo que analizábamos mediante la frecuencia de pases era desde, imaginaos, desde que inicia Unai Simón, ¿por qué lado inicia más veces el juego? ¿Juega más veces con Yuri? ¿Juega más veces con Areso? ¿Juega más veces con Vivian? Entonces, y luego, cuando Vivian recibe, ¿con quién frecuentemente, con qué jugador realiza más pases, ¿no? Entonces, tú al jugador lo que le puedes decir es, evita que jueguen con Yuri, porque es más vertical, porque es más tal, y si recibe Yuri, cuidado dentro, que no reciba Jaureguizar. ¿Sabes? Al final, a lo largo de un partido se repiten una serie de patrones que luego tú puedes intentar minimizar que te realicen ya, esa acción. ¿Me entiendes lo que te digo?
Sí, claro. Es.
Y respecto a los jugadores, pues mira, hay jugadores que son súper inquietos y sobre todo les gusta mucho sus datos. ¿Qué dicen sus datos? ¿Sabes? ¿Qué hago yo bien? ¿Dónde puedo yo, sabes,
mejorar?
Y...
que tengo que... Claro.
Sí, otros son más inquietos y dicen, el rival, ¿qué hace? ¿Es más vertical? ¿Es más regatea mejor? Tal, pues para él un poco estar ahí al acecho. Y luego, por ejemplo, nosotros, en diferentes clubes que hemos trabajado, yo digo nosotros porque normalmente sobre todo yo, se llama una chica que se llama Gloria, que es matemática, y trabajo mucho con ella. En el Avilés estuvimos trabajando y nosotros, por ejemplo, realizamos todo lo que es el fichaje del mercado invernal. El equipo estaba en la parte media-baja de la clasificación y en diciembre el director deportivo nos pone una serie de nombres encima de la mesa en las que nosotros, mediante métricas, tenemos que analizar en base a lo que nuestros jugadores nos aportan. Y nosotros realizamos un mercado de fichajes que el equipo, en la segunda vuelta, es el mejor equipo, que solo y queda segundo porque aquel fue el año que el Arenteiro estaba imparable, que jugó en Copa contra el Atlético de Madrid y tal, pero o sea, hicimos un mercado invernal bestial, alucinante. Claro.
Te va a preguntar la última, Iván. ¿Esto en el mundo del fútbol está bien pagado?
No, qué va. Nosotros de esto no se puede vivir. O sea, al final,
¿en serio?
Mucho, nada, qué va. Mira, nosotros, por ejemplo, yo, como te digo, he trabajado para un staff de fútbol profesional de Inglaterra y demás. He trabajado para la selección argentina. Muchos son colaboraciones que no recibes nada a cambio. Muchas veces puede ser para currículum, pero claro, luego yo, un chaval de Bilbao que de repente dice, yo he trabajado para el Mundial, para Argentina, y analicé la tanda de penaltis, y la gente te dice, este está chalado, ¿sabes?
Ya.
¿Qué va? No da ni para, ni siquiera para vivir.
¿Qué va?
Ni siquiera para vivir.
O sea, ¿y ahora qué haces, por ejemplo, Iván?
Pues mira, yo soy, lo primero, mi trabajo profesional es jefe de cocina en un restaurante. Pero luego soy coordinador, actualmente coordino un club de fútbol, que es el Betolaza, que es de un barrio humilde, que para mí es un proyecto súper bonito, porque el club estaba ya pues un poco mal, en horas bajas, pocos equipos y tal, y me planteé el objetivo de pues reestructurarlo entero, poder volver a sacar todas las categorías desde chiquitines, y comencé con el proyecto del fútbol femenino. Y para mí la verdad es que es súper gratificante y me llena más eso que todos los análisis del mundo, la verdad.
Joder, macho, te voy a pasar todas mis métricas y mis datos a ver si conseguimos un aumento de sueldo, a ver qué es donde estoy fallando, Iván, y así lo echamos un vistazo. Que te doy las gracias infinitas por intentar explicarnos, darle luz o hacernos entender a los que somos un poco más obtusos con todo esto, que el fútbol se mueve mucho por ello y que tiene que apostar más porque el trabajo es inmenso. Iván, que mil gracias por todo, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias y cuando quieras ya sabes dónde estamos. Lo poco que pueda aportarte,
es
aquí
mucho.
Estoy, encantado.
Un abrazo.
Vale, muchísimas gracias. Agur.
Vamos a seguir hablando del partido del próximo jueves. Ya saben que el Athletic vuelve a visitar tierras gallegas después de la visita al Celta de Vigo. Pero vamos a intentar conocer un poquito más la ciudad. Es Ourense. Últimamente en el fútbol profesional no han aparecido. Puede ser la gran desaparecida de Galicia. Pero vamos, tiene que ver un montón. Y lo vamos a hacer con nuestros amigos de Civitatis. Yo creo que están en todo el mundo. No sé si no hay alguna ciudad en la que no están. Así que de su mano vamos a darles algunos consejos para que no solo vean fútbol el próximo jueves en Ocouto, sino que disfruten de una ciudad que, ya les digo yo, es encantadora. Y voy a saludar a nuestra amiga, a nuestra compañera hoy, Amanda Barcala, que curra en Civitatis. Amanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Es que estáis en todas las ciudades del mundo enseñando por todos los sitios, ¿eh?
Sí, vamos, en casi 4.000 destinos, tenemos 90.000 actividades, o sea que Ourense no puede quedarse corto.
No, encima con esas termitas y cómo se come en Galicia, si no estáis ahí os reñía yo, ¿eh?
No, la verdad que tenemos que estar, sobre todo en un sitio tan pequeñito, pero sí, a la vez tan importante a nivel gastronómico de nuestra región, que es principal que estemos allí.
La gente se va a desplazar hasta Ourense el próximo jueves, porque allí juega el Athletic, Amanda. ¿Qué se tiene que ver, o mejor dicho, qué tienen que hacer antes de volver a Bilbao? Eso que no se puede perdonar.
A ver, sin ninguna duda lo que tienen que hacer es nuestro free tour por Ourense. Es la mejor forma de ubicarse, entender la ciudad en un poco más de 2 horas. Se suele recorrer el casco histórico, hablamos un poco del pasado romano de Ourense, de por qué el agua es tan importante en la zona, y también se dan muchas recomendaciones de dónde comer, qué termas tenemos que visitar, cómo moverse por la ciudad. O sea que yo creo que es lo más importante para que los aficionados puedan tener en plan una perspectiva de Ourense top.
Estoy viendo que vuestro free tour de Ourense tiene 9,3 sobre 10 de valoración.
Sí, nosotros siempre buscamos en plan la mejor calidad, buscamos que siempre los tours tengan pues las opiniones reales de los propios turistas, y sí que es verdad que destaca por eso. Además, los proveedores de la zona son maravillosos, trabajan de 10 y lo van a presentar de la mejor manera posible.
¿Podríamos decir que Ourense es otra ciudad un poquito desaparecida en Galicia por el sitio en el que está? No sé, tengo la sensación que no tiene esa publicidad que puede tener, joder, por supuesto, las Rías Baixas, Costa da Morte, no sé, la Playa de las Catedrales. Ourense está ahí como un poco desaparecida.
Está un poco desaparecida, como bien dices, pero sí que está creciendo bastante. O sea, yo soy una enamorada del norte, soy de por allí, bueno, soy más de Asturias, pero cerquita. Y sí que es verdad que estamos pegando bastante pistoletazo. Entonces sí que la Ribera Sacra, que es muy importante, de hecho tenemos una excursión que tiene bastantes buenas recomendaciones y funciona muy bien, está siendo bastante importante, y sobre todo a nivel gastronómico por el tema de los vinos.
Claro, es que le sumamos el vino, la gastronomía y la siesta en una terma, ¿no? Que es lo que yo creo un poquito lo que no se puede perder nadie, ¿no? O sea, alguien que vaya a Ourense no puede perderse las termas.
Eso está claro, tienes que ir y disfrutarlo previo al partido o antes, pero siempre tienes que visitar una de las termas. O sea, ¿en qué ciudad española puedes estar viendo unas termas en plena, o sea, en el maldito centro? O sea, es que en el centro.
O después para relajarse, Amanda, ¿eh? Oye,
hombre, también, después de la tensión y del estrés del partido, eso es necesario.
Hay que tener cuidado con el agua caliente. Si usted y tú te has pasado un poco con la cervecita o el vino rico de Ribera Sacra,
claro,
hay que tener cuidado con esos vapores, porque ya no solo es esto, y has hablado de la gastronomía, entiendo que Ourense culturalmente también tiene una visita muy maja.
Sí, o sea, la verdad que hay de todo, recomendable 100%, sí que darle una oportunidad, aprovechar si vais a ver el partido un día, si podéis quedaros una nochecita y hacer en plan 2 días allí, verlo con la calma tranquilamente, sí que se ve muy fácil, ¿eh? Es una ciudad muy pequeña, pero al final pues es lo que decimos, que es muy acogedora y con mucha personalidad. Bueno. Entonces, pues por eso, que hay que conocerla.
Hay ruta que estuvieron los romanos, ciudad medieval, los burgos, el palacio episcopal, estoy viendo todo esto. Y bueno, sí, pues ahí está, el free tour de los colegas de Civitatis para poder echarle un vistazo. Sois la principal empresa, me atrevería a decir, sobre los free tour en el mundo, ¿no?
Sí, ahora mismo somos la plataforma online pues líder mundial de visitas guiadas y sobre todo excursiones en español por todo el mundo. Sí que también estamos en plan actividades, pues se adaptan siempre al idioma del cliente. No solo las hacemos en español, pues por ejemplo, si viene un turista inglés, portugués, francés o italiano, también lo podemos adaptar, o sea, se adaptan. Hay actividades que también se gestionan.
Bueno,
y bueno, pues sí que es verdad que eso, que buscamos un producto muy específico y que tenga muy buena calidad. Entonces, por eso, qué mejor manera.
Sí, y ahora la recomendación que me voy a atrever yo a hacerle a Civitatis, como sabes que los vascos viajan un montón, ya si fuese en euskera, buah, sería increíble.
Ya, en euskera sí que es verdad que, bueno, ahora pues estamos hablando un poco de Galicia. Yo hablo más con los gallegos, que claro. Los gallegos es muy bueno tal, pero sí que, oye, pues si fueran a euskera, pues se puede ver todo, ¿no? O sea, no hay problema.
Claro que sí. Amanda, pues mil gracias, por ponerle un poquito de orientación a esa visita que hará la afición del Athletic el próximo jueves a Ourense. Y que, bueno, intentaré aprovecharme más de vosotros cada vez que haya un viaje así, ¿eh? ¿Te parece bien?
Cuando quieras, perfecto.
Gracias, Amanda, un beso.
Venga, Amanda, un beso, chao.
Nos está escuchando un compañero en el periodismo que está en la revista Panenka y que es historiador. ¿Por qué? Ayer se cumplieron 30 años de la famosa Ley Bosman. Así que él nos va a echar un cable a explicar todo esto. Compañero Tony Padilla, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dirás, madre mía, estos de Cope Bilbao se han vuelto locos. Pero hay que explicar esto y voy a arrancar por ahí si te parece. Toda esa gente que no tiene ni idea qué es la Ley Bosman, ¿cómo se lo explicamos?
Uf, es complicado, ¿no?
Es complicado, ¿verdad?
Sí, yo creo que deberíamos decir que fue una sentencia judicial que cambió para siempre el fútbol europeo y el fútbol mundial, porque facilitó la libertad de movimiento de los futbolistas, porque antes de la Ley Bosman, los equipos de fútbol solamente podían jugar con 3 extranjeros a la vez. Y después de la Ley Bosman, lo que se hizo es que se liberalizó el mercado y muchos equipos pudieron empezar a jugar con tantos extranjeros como quisieran, sobre todo si eran europeos, y se abrió la puerta a esta globalización salvaje del fútbol.
Seguramente, Tony, sea el cambio más grande que ha vivido el fútbol, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Han habido normas, han habido obviamente momentos que han cambiado cosas, pero yo creo que fue un cambio tremendo, ¿no? Porque además lo que hizo esa sentencia judicial fue demostrar que el fútbol no se podía regir por leyes propias, que estaba sometido a legislaciones y, por tanto, si un club de fútbol, un futbolista, alguien era listo, siempre podía conseguir cambiar las leyes del fútbol pues utilizando la justicia, y una cosa que ha ido produciendo a posteriori, ¿no? No hace tanto, recordemos, hace un año, el Fútbol Club Barcelona, que no podía inscribir a 2 jugadores suyos, Dani Olmo y Pau Víctor, acudió a la justicia ordinaria para imponer una ley jurídica por encima de la ley deportiva.
Sí, sí, esto lo sabemos bien, Tony, que fue justo casi con la Supercopa en Arabia que tenía que jugar contra el Atleti, si recuerdas, que llevamos una rachita entre Barça y Atleti, que a ver si todo vuelve a la normalidad. Mira, me está mandando un mensaje. Pregunta a Tony que quién es el señor Bosman, porque estos días estamos viendo que vive con lo justo, qué tal. ¿Este señor por qué?
Él era un futbolista belga, había llegado a primera división, pero era un futbolista modesto, podríamos decir, que estaba jugando en segunda división. Y él se encuentra que está jugando en un equipo de Lieja, no en el estándar, está jugando en otro equipo, el RCC de Lieja, en segunda división, y le hacen una oferta para ir a jugar y ganar un poquito más de dinero a la liga francesa, al creo que era el Dunkerque, un equipo de segunda. Era un fichaje de segunda división.
Sí, sí.
Norte de Bélgica, Francia, o sea, era una hora en coche, no me cambiaba la vida, pero le pagaban más dinero. Entonces, ¿qué pasó? Que el Dunkerque no podía pagar la cifra que le pedía el club belga, pese a que acababa contrato, porque entonces la legislación, aunque el jugador acabase contrato, no podía marchar libre como ahora, y el club del que había sido propietario aún podía exigir un precio de traspaso. Ese era un problema, y el otro problema que había era que él era belga y se iba a jugar a Francia. Y entonces, según la legislación de futbolística de la época, ocupabas plaza de extranjero. Entonces él pensó, pero si estamos en la Unión Europea, claro, y en la Unión Europea hay una legislación que dice que hay libertad de movimiento de los trabajadores, por tanto, un belga se puede ir a trabajar a Francia sin ocupar plaza de nada, somos todos europeos. Y además la legislación europea dice que cuando se finaliza un contrato, tú eres libre. Entonces lo que hizo el señor Bosman, este jugador modesto, normalito, fue a buscarse un muy buen abogado para defender en la justicia europea el derecho, uno, de que los futbolistas, cuando acaben contratos, se vayan donde quieran libres, o sea, que no se pague un traspaso cuando acaba el contrato, y sobre todo también, lo que afectó más, el hecho de que dentro de la Unión Europea los jugadores dejasen de ser considerados extranjeros, porque, como decíamos, hasta entonces la legislación, en ese momento, en España, los clubes podían tener en plantilla tantos extranjeros como quisieran, pero a la vez solo podían jugar tres.
Claro, claro.
Solo tres.
Esto cambia el panorama futbolístico y, si Tony me lo permites, lo arrimo aquí a Vizcaya. Al Atleti no le afecta en cuanto a los extranjeros que juegan, pero le afecta al cambio definitivo y no sé si definitorio casi, si se me permite la palabra, que sufre la trayectoria del Atlético en la Liga Española. Deja de poder competir contra muchos equipos que sí lo podía hacer.
Correcto. Al final, cuando era la ley Bosman, pues hace más o menos una década de la última liga ganada con Javi Clemente, pero se acaba de alguna forma el sueño de alguna vez volver a ganar la liga, porque claro, ese mismo verano el Madrid ya te ficha, creo que fueron a 6 extranjeros en una arrancada, ya tenía jugadores espectaculares y te empieza. ¿Qué hicieron? Pues empezaron a fichar jugadores europeos muy buenos, llegó el portero Bodo Igner, llegó Cristian Panucci, el italiano, y luego además tenías 3 extranjeros que eran extracomunitarios, brasileños argentinos, pero además haciendo trampa de que buscabas al argentino o al brasileño, una abuela italiana computaba como europeo. Y hay que sumar que después hubo otros tratados de la Unión Europea con países del este de Europa que también acabaron en la justicia. Simutenkov, un jugador ruso que jugó en España, también llevó a la justicia el caso para permitir que los jugadores del este de Europa dejasen de ser considerados también extranjeros. Por tanto, se abrió el camino a que de repente en un año, pues Barça y Madrid ya tenían la plantilla llenos de extranjeros espectaculares. Y siempre hay una imagen muy simbólica, ¿no? Ese año, el año de la sentencia de Bosman, esa temporada, la Champions League la gana el Ajax. Oh. Ajax, equipo de cantera, con equipos, con jugadores todos locales de cantera, casi todos holandeses, menos creo que era ya de Eilid Manen, el único extranjero. Esa final que le ganan al Milan en Viena con Guido Kluivert, el Ajax desde entonces no ha podido volver a ganar nada, ¿no? Claro. Porque ese equipazo lo saquean el Milan, el Barça, el Madrid, y a partir de entonces se crea una tendencia de que la Liga la ganan, la Champions la ganan siempre equipos ingleses, italianos o españoles, y que las ligas las ganan siempre los equipos que tienen más pasta y que fichan más extranjeros.
Bueno, pues eso es lo que se puede ver o lo se puede mirar el espejo del Atlético, lo que le pasó a aquel Ajax, y afortunadamente vuelve a competir, pero pues a base de camadas maravillosas como la que está teniendo en los últimos años. Queríamos ponerle ese puntito de ponerle nombre, cordura y forma de explicarlo, y vamos, pues ha sido un total acierto. Tony, que mil gracias por ponérnoslo fácil y por explicarlo así de sencillo, ¿eh? Mil gracias.
Gracias a vosotros.
Antes de irnos, les recuerdo que el fin de semana en Primera Federación nos fue un poco de aquella manera, porque el Arenas perdió en Pontevedra por 2-0, como les hemos contado, porque al Bilbao Athletic el Celta Fortuna, el final del Celta fue doble el enfrentamiento, le remontó un partido con un jugador menos. 1-2 perdió el Bilbao Athletic, y que el equipo que nos queda, el Baracaldo, empató a 2 en casa del rival del Athletic, en casa del Ourense, en Okouto. Iba palmando 2-0 el conjunto fabril y acabó empatando a 2. Lo que nos cuentan es que el estado del terreno de juego es lamentable. Y que si encima da lluvias, como parece que va a dar para el partido del jueves, el Atleti se puede encontrar allí con un auténtico barrizal. Nada nuevo, dijo Iñaki Williams, que está, vamos, cansadísimo de jugar partidos con la selección de Ghana en territorio africano, y los campos están de aquella manera. Y permítame recordarles, aunque mañana entraremos en detalle en nuestro ratito de baloncesto, que tenemos doble cita europea para mañana miércoles, y los dos son a domicilio, los dos en Centro Europa. Bilbao Basket juega la segunda jornada de ese Last 16, lo hace en Eslovaquia. Ganó en la primera a Sporting de Portugal, así que a ver si consigue mantener las buenas sensaciones lejos de Bilbao. El otro es Guernica Basket, que va a jugar en PEX. Tiene un más 19 en el marcador para meterse en la siguiente ronda. Esto es el partido de vuelta de los 32avos de final. Mañana más fútbol, más deporte, Ernesto Valverde y baloncesto. Hasta entonces, braserito, faldilla y a pasar buena tarde escuchando la COPE. Gracias, John, y gracias a todos ustedes. Hasta mañana. Adiós. Gracias por...